Soy mediadora cultural, llevo 2 años trabajando en Matadero, tengo 31 años y bueno, mi función es un poco la de mediar entre el público y las actividades que acoge el centro. Entonces, nosotros hacemos esa labor, en este caso mis compañeros y yo, y pues bueno, es prácticamente pues la de explicar las diferentes actividades, especificar de qué se tratan, indagar un poco por si falta o el público no lo entiende, y pues hacer visitas guiadas. En general es un poco esa es la labor principal de un mediador cultural, tanto en este centro como en cualquier otro. Un poco es la misión.
¿Y cómo es, digamos, una pregunta que vamos a hacer cuando hablamos con trabajadores del antiguo Matadero Municipal, era cómo era su jornada habitual de trabajo?
La jornada laboral.
¿De horario?
Sí.
¿Desde que empiezas?
Sí, desde que empiezas.
Pues lo que hace realmente desde la hora que entras es un poco, también depende del horario que tú tengas. No es lo mismo el horario de por la mañana, que es una labor más administrativa, aunque también dentro de la mediación, como una labor más cultural, si es por la tarde o en fin de semana, porque el centro está abierto y las instalaciones se exponen a ello. Entonces, por la mañana, pues lo que haces es un poco la recepción de paquetería, visitas si vienen, eso está durante todo el día, pues colocas folletos, un poco la distribución del correo ordinario, eso sería un poco la labor más por la mañana. Luego ya por la tarde, aunque también acoges esta función administrativa, pero es menor, y lo que haces es más explicar pues, qué es lo que puede encontrar la gente en el centro, de qué pueden participar y digamos de una forma más activa y luego de una forma más pasiva. Y pues el fin de semana sería un poco lo mismo, más o menos como el turno de la tarde.
¿Y qué horarios tiene?
Pues por la mañana es de 9 a 4, por la tarde de 4 a 6 y el fin de semana la persona que está todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Y también queríamos preguntarte en relación a tu formación, o sea, tú eres una trabajadora cultural,
exacto.
Entonces, por saber cómo llegas a convertirte en trabajadora cultural.
Pues soy licenciada en Bellas Artes, luego hice un máster en Arte Contemporáneo, pero sí que es verdad que mi máster está más dedicado a ser artista, ¿no? A esa parte, no a una parte más de comisaría o de gestión cultural, sino una parte más de artista. Entonces, digamos que puedo llamarme artista. Y luego ya estoy terminando el doctorado también en lo que yo hago, que es performance y video performance. Y pues, ¿cómo llegué aquí? Pues un poco dando tumbos en diferentes empresas, en diferentes centros, en torno a la información cultural, o auxiliar de sala, o mediación cultural, que es como más específico. Y pues digamos que cada centro pues requiere unos conocimientos, aunque sí que es verdad que cuando estás de auxiliar de sala en un centro, pues es como estás como más, es un puesto más pasivo, vamos a repetir otra vez la palabra, y sí que es verdad que en un puesto de mediación es otra cosa, porque ya tienes que tener unos conocimientos en arte contemporáneo en este caso. Eso ya depende de cada centro, pues ya la formación es diferente.
En relación a tu faceta como artista, si podrías hablarnos de cómo se compatibiliza el hecho de tener un trabajo de mediador cultural y, por otro lado, el hecho de que te dediques a la creación.
Pues realmente ser artista, eres artista 24 horas del día, porque eso no es que descanses, eso, pues bueno, el artista lo sabe. Entonces se puede compatibilizar perfectamente con un puesto normal y corriente, o sea, normal, pues dentro de un puesto de trabajo. Entonces eso no quita, una cosa no quita la otra, simplemente pues puedes estar trabajando en un proyecto, a la vez puedes estar trabajando como mediación sin ningún problema. Así que es verdad que, pues bueno, ahí si estás en tu casa o estás en un sitio más cómodo, pues evidentemente no es lo mismo que estar, o sea, no desarrollas o tu mente, vamos a decirlo así, de la misma forma que estando en un puesto de trabajo, eso es inevitable. Pero sí que es verdad que el artista es 24 horas artista.
Lo decía también, o sea, en el sentido de que de alguna manera entonces no hay espacio para dejar de estar trabajando.
Yo creo que no, a no ser que tu mente, pues, o sea, yo creo que en unos, digamos que depende de lo que de la disciplina en la que trabajes. Si eres un artista multidisciplinar, no, es imposible. Un artista, bueno, no multidisciplinar, es un artista como tal, es imposible que no veas algo y te recuerda, pues esto lo puedo hacer de esta forma, o esto lo puedo, o esto me puede valer para este proyecto. Eso te aparece directamente, no es sentarte y es voy a pensar en X proyecto o en esto que estoy viendo en una columna. Digamos que es una labor, o sea, que está ahí constantemente y que, pues bueno, que simplemente tu mente está trabajando constantemente, aunque no conscientemente, incluso subconscientemente. Es algo que por eso tampoco. Así que es verdad que si quieres te pones a trabajar, pues voy a dedicarme a este proyecto ahora mismo. Y si no, no. O sea, si no, pues bueno, no estás.
Hola, Jara.
Ahora,
¿qué
pasa? ¿Qué
pasa?
¿Todas las cuatro, no?
Todito
tú. ¿Ya soy yo? Sí, por favor, que me gusta
ser
ocupada, quería.
Perdona.
Póngala ahí, sí. Para ti, ¿vale? Te lo dejo cuando el otro día.
Lo de.
Sí, lo del bar este.
Ah, vale, bueno, podéis haberlo pasado, están abiertos.
¿Están abiertos?
Sí.
Quieras,
pero
está
lloviendo.
Venga, vale.
Hasta
luego.
Venga, también preguntarte cómo afecta eso a la cuestión del tiempo libre en la vida cotidiana.
Hombre, yo creo que el tiempo libre lo tienes en el momento en el que sales de trabajar en un puesto, bueno, el puesto de trabajo del día a día. Entonces eso ya depende de cómo lo quieras dedicar. Cada persona lo dedica de una forma. No quiere decir que siendo artista digas, bueno, pues me voy a mi casa y ahí voy a estar encerrada hasta que me salga una performance o hasta que me salga un, lo que sea. Eso ya varía un poco. El hecho de que puedes estar tomando un café en cualquier sitio y puedes estar pensando en un proyecto o en una obra. O simplemente, o sea, por dedicarlo puedes ser, pues eso, enclaustrarte y dedicarte a que te venga una idea en el momento. Pero realmente el ser artista no es eso. No es eso. Para mí, claro, está acá, para cada uno. Hay gente que se encierra su estudio y hasta que no le sale una pieza, no pues está ahí dándole vueltas. Eso un poco depende de cada uno la metodología de trabajo que tenga.
¿Entonces podemos hablar de estudio empleo?
Pues por qué no, sí. Pues sí, yo creo que sí, que un artista integral, digamos, un artista es muy difícil, ¿no? El ser artista y ganarte la vida con ello. Ahora mismo es muy complicado. Si eres un artista que tienes que compatibilizar un trabajo para que te permita vivir, sí eres puro empleado, claro está. Porque el ser artista, o sea, yo puedo decir perfectamente que soy artista y soy mediadora cultural, porque yo no me gano la vida, ojalá. Si fuese, yo qué sé, pues un artista consagrado, el cual pudiese ganar un dineral, o no un dineral, sino un sueldo exponiendo. Pero no es mi caso, y más la disciplina en la que tratas es más complicado, porque al ser una performance o una video performance es más, bueno, es más difícil a la hora de vender. Entonces, pues sí, en mi caso sí, puedo decir que soy pura empleada, de forma artística.
Por abordar también otra cuestión relativa al trabajo, después hablar de cómo funciona, digamos, la relación entre compañeros y trabajadores.
Pues la relación entre compañeros y trabajadores vamos a decir que es la misma, porque somos todos trabajadores y compañeros a la vez. Entonces la verdad es que es muy amena. Tienes, digamos que los unos y los otros, pues como debe ser en cualquier trabajo, deberíamos ayudarnos, ¿no? Entonces, en este caso, el centro, pues, es bastante afable. trabajar aquí, porque es, bueno, o sea, no tienes un gran hermano que te esté vigilando la jornada entera, diciendo, pues bueno, como un jefazo, sino es un poco, es un centro en el cual, bueno, es un buen ambiente, es un ambiente de colegueo, es un ambiente, aunque de trabajadores igual, pero que digamos que es un centro en el cual te permite pues tener una determinada libertad, ¿no? A la hora de, y una tranquilidad, sobre todo a la hora de trabajar, el saber que no tienes una persona que te esté vigilando la nuca pues, las 24 horas del día, laboral. Entonces, la verdad es que es uno de los mejores centros en los cuales he podido trabajar. Por eso, sobre todo por él, la tranquilidad y el... Sí, el... Un poco también cómo te permiten ejercer o te piden tu opinión, que eso es muy importante en un trabajo. El hecho de pedirte tu opinión y que te traten, evidentemente hay diferentes cargos, diferentes niveles, pero te tratan como persona. Entonces, eso se agradece mucho. Vuestro trabajo, sea cual sea.
¿Y la relación entre los mediadores y el resto del equipo de trabajo en un sentido de, digamos, de guía? O sea, ¿tenéis unas pautas que hay que seguir? O...
Realmente no, porque yo, por ejemplo, puedo hacer una, en el caso de una visita guiada, tú puedes hacer una visita guiada y la haces a tu modo. Entonces, tú puedes seguir unas directrices, pero evidentemente pues mis compañeras que tienen otra formación más, pues, más direccionada a la gestión cultural no van a dar la misma visión que voy a dar yo, porque yo miro con otros ojos al ser artista en las actividades o el centro, o puedo aportar otra serie de cosas que una compañera que es de gestión cultural puede aportar otras que yo no las tengo porque no me he formado en ello. Entonces, en ese sentido, es un, bueno, es un centro que a la hora de explicar o que tengas que explicar no te dicta, tienes que decir, empezar por esta palabra y terminar por esta, sino que tú puedes explayarte o contar lo que creas conveniente a la hora de, pues, de mediar o de una visita guiada o de...
Y como mediadora cultural, ¿podrías hablarnos de cómo se forma alguien para llegar a ser mediador cultural?
Pues sobre todo, un mediador cultural tiene que tener formación en arte. O sea, lo mismo la disciplina que tengas. O sea, la disciplina, que me, no disciplina, sino el, la formación, para la redundancia. O sea, puedes formarte en arte más clásico o arte moderno, eso ya también un poco depende del centro. Tengo compañeras que tienen una formación más clásica, pero que su mente está más abierta. Entonces le permite trabajar en un centro de arte contemporáneo, porque se preocupa por entender qué es arte contemporáneo. En el caso de otras compañeras, pues de otra compañera, ella tiene formación más a nivel de accesibilidad en los centros. Entonces eso es muy bueno. Eso nosotros no tenemos, lenguaje de signos, pues bueno, para o tema de movilidad reducida o con ese sentido, ella aporta todos esos conocimientos que nosotros no lo tenemos. Entonces, lo bueno de un mediador es que tenga diversas en su formación, pues pueda ampliar o pueda abarcar diferentes campos. En este caso, nosotras, las tres que estamos aquí, cada una tiene, digamos que yo sería como la que puede aportar un nivel más artístico o una experiencia más artística. Azucena es más a nivel de accesibilidad y Sara tiene una formación más clásica, pero ella puede aportar toda esa parte, pues a lo mejor más arquitectónica, que por ejemplo a mí me puede faltar, porque en Bellas Artes no lo profundizas igual.
Cuando llegáis aquí al centro cultural, vosotras recibís una formación específica para desempeñar vuestra función.
Sí, recibes, pero una formación. Yo creo que el explicar, eso viene de serie, el que tú sepas explicar algo o no. Eso ya depende de cómo seas, pues es una persona extrovertida o. Lo que te indican es un poco las funciones que tú tienes que llevar a cabo. O sea que, pues. Explicar, reponer folletos, recoger material.
Estamos hablando entonces de espacios y momentos que favorezcan el encuentro entre los compañeros. decir, normalmente es el que podáis compartir tiempo juntos.
Sí, a nivel de espacios de, dentro del matadero, ¿no? O sea, ¿qué lugares hay?
Sí, bueno, sí.
Yo creo que los espacios donde se puede compartir más es cuando se inauguran alguna de las actividades. Es donde realmente es cuando más te juntas, porque si no cada uno está trabajando en su puesto. Entonces realmente es cuando te permiten pues eso, hablar de tú a tú y contarte, yo qué sé, pues, no sé, las penas de cada día, vamos a llamarlo así. Pero yo creo que es la, en un centro, trabajar en un centro, cuando te permite, pues digamos, un aspecto más desinhibido, es en eso, son inauguraciones, en presentaciones, en actos, ¿no? En actos que te permitan ser así, porque hay otros actos que no, porque son más institucionales. Entonces eso un poco depende. Pero sí, yo creo que donde más te puede, que sean dentro del centro, es en, pues eso, en las inauguraciones. Luego, evidentemente, puedes quedar o irte a tomar unas cañas, o irte a la cena de Navidad, o, pero sea, son como momentos más específicos. Fuera del centro.
Bueno, esa pregunta la hacemos porque muchas veces, como tomamos ahí el modelo de los matarices, que ellos siempre hablan de eso, del momento que compartes, el momento que van a comer juntos, o tal, propiamente.
Claro, es que eso es también, o sea, puede ser. Lo único que nosotros, al estar en este puesto, nosotros no nos podemos mover de la misma forma, en plan, tienes una hora para comer. Entonces te juntas con, hay veces que sí, que has coincidido en la cafetería y te has sentado a comer con los demás compañeros, pero hay otras veces que no. Entonces eso un poco depende también del momento. Pero sí que es verdad que, o sea, que no quita que si te encuentras, te sientes, pues eso, a compartir.
¿En qué año llegas?
En el 2011.
¿Y previamente cuál era tu percepción de este centro?
Pues es que yo con Matadero he trabajado desde el 2004. He trabajado ya como mediadora. Matadero Madrid, buenos días. ¿Sería un evento de empresa? Normalmente el alquiler de espacios se ciña a eventos de empresa. Le digo porque normalmente los alquileres son muy altos. Entonces siempre pues, se prioriza o se da prioridad a que sean eventos de empresa. Pues en ese caso no podría ser. De nada, usted. Adiós.
¿Puedes contarnos
el proyecto? Pues en el 2004 colaboré. No estaba todavía inaugurado el Centro de Arte Contemporáneo. Entonces yo colaboré. No, que va, me he venido sin nada. Sin paraguas ni nada. Colaboré en Tes Madrid, que era un proyecto que se llevó a cabo en la nave de las Terneras, en la Casa del Reloj. Entonces fue como la primera exposición que se hizo en la nave de las Terneras, que esta ya estaba siendo utilizada pues para grabar Upadance y cosas así. Entonces la universidad propuso, en el 2004 fue cuando trabajé como mediadora cultural en una exposición, en este proyecto que lo gestionaba la Universidad Europea. Luego ya en el 2007 o 2008, ahora mismo me bailan un poco las fechas, trabajé con Intermediae en el proyecto Madrid 28045, que fue pues, la comisaría María Morata y también una de las ayudantes era María Pérez Maestro, que estaba en coordinación. Entonces, pues bueno, yo ahí en ese caso, que sobre todo he trabajado mucho como asistente de artista, en ese sentido tengo muchísima más formación que mediadora cultural. Y luego pues ya, digamos que son así los dos trabajos. Luego expuesto aquí en Abierto por Obras, en la Acción MAD, que es el festival de performance. Y pues bueno, fue como la última toma de contacto antes de empezar a trabajar en Matadero, que fue en el 2010. Y ya en el 2011 entré a trabajar. O sea que siempre he estado como ligada a Matadero, de una forma pues que casi ni yo me daba cuenta, ¿no? Y jamás me hubiera pensado que iba a pasar. Pues que iba a llegar aquí a trabajar. Claro, yo cuando venía, o inauguraciones que he venido a ver, o proyectos, y siempre miraba al puesto y decía, ah, pues mira, estaría bien trabajar aquí, y luego, pues valga la redundancia, no, pues, porque el destino pues hace que lo acabes. Bueno, luego... espérate, que no sé cómo seguir.
Y cuando llegaste el primer proyecto del que has comentado, el 2004, de Nave Terneras, ¿qué te encuentras al llegar a Matadero?
Claro, no puedo hablar del Centro de Arte Contemporáneo, puedo hablar de, en ese caso, pues claro, para mí fue como... no sabía ni lo que era. Porque era como, ¿qué es esto? Además estaba, estaba haciendo la carrera todavía. Y la verdad es que te encuentras un espacio que, claro, te choca muchísimo porque era un matadero, era un matadero municipal. Entonces, que eso ya se haya convertido, aunque la Nave de las Terneras, que pertenecía a la Casa del Lector, o sea, a la Casa del Lector, a la Casa del Reloj, perdón, era, digamos que ellos gestionaban siempre una voz más administrativa, pero sí que es verdad que la Nave de las Terneras era la Nave de las Terneras, no hay más. Entonces, claro, es como, estoy en la Nave de las Terneras trabajando en un proyecto artístico, y es como, pero, ¿qué es esto? Claro, te chocaba muchísimo, porque no sabías muy bien qué te ibas a encontrar y te impresiona también el edificio en sí, los espacios. Ah, miento, también he trabajado en La Noche en Blanco, pero en una de las naves que no están habilitadas. Que eso está, es muy, muy interesante porque son naves que te las encuentras como se dejaron, con los ganchos. Entonces ahí fue asistente de George Rus a La Noche en Blanco en el 2007.
¿Y cuál era esta nave?
Pues es las dos naves que están inhabilitadas, que son las que pegan más al puente. Pues una de ellas se utilizó para hacer este proyecto. Y pues trabajando con este artista francés como asistente. Y la verdad es que fue muy interesante porque, claro, el centro ya estaba inaugurado, pero claro, tú ves la parte que no se ha tocado todavía. Entonces es lo más, sobre todo, yo creo que es de las imágenes más impactantes que puedes ver, porque aunque tú entres en el matadero va a trabajar, ya está rehabilitado, entonces está pintado, entonces digamos que, pues bueno, es una relación como más amistosa, ¿no? O más amigable, o más fácil para trabajar, pero ser asistente en una nave, o sea, o trabajar para un artista en una nave que no ha sido restaurada, y que te encuentras los ganchos, o el espacio como estaba, tal cual lo dejaron, pues claro, eso... como que te choca muchísimo más y vas a tocar las cosas, vas a coger los ganchos, ¿verdad? Y sabes que ayer han estado, pues eso, no sé exactamente para qué, no me acuerdo de esas aves, para qué animales acogería, pero sí que sería, no sé, vacuno, cerdo, no sé.
¿Y qué consistió en ese proyecto artístico del artista francés?
Pues lo que estuvimos haciendo, este artista lo que hace es trabajar con el ojo, vamos a llamarlo así. Entonces crea juegos ópticos. Entonces desde un punto, o sea, nosotros lo que hicimos fue delimitar la nave. Entonces desde un punto él lo que hizo fue dibujar un rectángulo. Entonces tú tenías que ponerte desde una posición, estar situado en un punto de la nave, que el ojo te permitía, digamos, centralizar ese rectángulo que estaba delimitado y pintado, pero si tú te movías, se fragmentaba todo el dibujo. Entonces, digamos que él crea una instalación, lo que queda realmente en su obra es la fotografía que saca de gran formato cuando ya está todo pintado. Entonces él crea, pues eso, una pintura, un juego óptico, por medio de... Pero yo creo que para mí fue muchísimo más, o sea, realmente fue muchísimo más interesante el situarse en el punto de, o sea, acceder a la nave, situarte en el punto y poder visualizar ese rectángulo pintado, que realmente la foto, que por ejemplo luego fue expuesta en Arco, que luego era como, o sea, realmente lo interesante era poder así, estar allí.
Has hablado también de que participaste en Abierto por Obras.
Sí.
Y mira, pues si podías contarnos sobre esta experiencia.
Sí, pues nada, fue el matadero colaboró con, fue el primer Acción Mat, vamos a decirlo bien, fue el primer año que empezó a trabajar con alumnos de las universidades, porque entonces la primera con la que se colaboró, que se trabajó, fue con la Europea de Madrid. Ellos eligieron quiénes son los que iban a trabajar, entonces pues trabajé, en este caso, trabajé con el Gato con Moscas, que eran compañeros míos de la carrera, con Darío Buñuel, que era otro artista que igual. Y con otro compañero que pertenece al Gato con Moscas, pero que ahora no me acuerdo del nombre. Entonces, bueno, cada uno pues trabajamos de una... No nos dieron pautas ni nada, cada uno trabajaba teniendo en cuenta pues, que siempre que trabajas o con escenario o con obras tienes que tener el espacio como una fuente de trabajo, una fuente principal, ¿no?, de trabajo. Entonces lo que hice fue hablar sobre la mujer dentro de la performance, pero de una forma escultórica, ¿no? La posición del artista o de la mujer artista en la escultura, vamos a más, la historia de la escultura o de la historia del arte. Entonces lo que hice fue contratar a 5 mujeres y trabajé con hormigón, con bloques de hormigón. Entonces era como un pequeño enlace o un pequeño guiño al espacio en sí. Entonces, trabajando con las columnas, con alguna de las columnas y con el suelo, pues se iban dictando movimientos que iban adoptando como si fuesen, digamos, tratándolas como si fuesen maniquíes, ¿no? Como maniquíes o esculturas. O sea, era sobre todo tratarlas como un aspecto inmóvil. Un cuerpo inmóvil, ¿no? O inerte. Entonces era una forma de enfrentar tanto la parte histórica de la mujer en, digamos, como preguntar, ¿no?, o preguntar ese posicionamiento de la mujer en la historia del arte, en este caso de la escultura y de la performance, pero también un poco el tener como esa parte más formal con el propio espacio. Entonces todos íbamos vestidas de negro, nos íbamos anexionando al espacio, haciendo diferentes movimientos, y lo que iba haciendo yo en este caso, que era la directora de orquesta, vamos a llamarlo así, pues les iba, ellas, pues había una que estaba tumbada en el suelo, otras arqueadas, una haciendo una especie de arco en la columna. Entonces él se iba moldeando, se iba poniendo el bloque de hormigón, los bloques de hormigón, pues creando también ese movimiento. Entonces era también un enfrentamiento entre el material, que es un material duro, con el cuerpo. Entonces, digamos que era un poco esto. Entonces, pues bueno, era un poco el contar así a grosso modo.
¿Conocías el uso original del espacio donde estabais trabajando?
Sí. Sí, porque ya había asistido otras veces a otras exposiciones, inauguraciones, y más o menos sabíamos que es un espacio muy potente, pero entonces es peligroso en parte exponer en abierto por obras, porque es un espacio que te come la obra. Entonces tienes que saber muy bien jugar con lo que hay, porque puede desaparecer, entonces se te queda nada.
¿Cuál era tu percepción previa? O sea, no sé qué conocimiento tenías del barrio, de la Zarzuela.
Pues es que, como he vivido también aquí en Delicias, también.
Ah, pues cuéntanos.
En el 2008-2009 estuve viviendo en Delicias, entonces era un barrio que también ya conocía. Y nada, siempre me ha gustado, es un barrio multicultural. Entonces, pues, bueno, nunca tiene mucha vida, es bastante céntrico. Que en ese sentido está muy bien el centro, porque lo que hace es una de las bases que, pues, por ejemplo, intermedia, que es, digamos, como la parte más social, ¿no?, o de trabajo comunitario, lo que intentan sobre todo es acercar al barrio, al propio centro, y trabajar con ellos. Por eso tienen un espacio de convivencia, ¿no?, o de relación entre, y que se sientan integrados en este sentido, y dar a conocer el arte contemporáneo, claro. Porque eso es una barrera que si no trabajas dentro o no te interesa, como que es una barrera, siempre dicho por el propio espectador o por el propio público. Entonces, yo creo que la labor en este caso de intermedia y con el barrio, pues es bastante importante, porque ellos quieren acercar y atraerlos. Y el barrio, pues, está bastante dispuesto a ello.
Y en ese sentido, ¿cómo ves tú la relación del barrio con Matadero? Has dicho normal intermediario, pero en tu experiencia como mediadora.
Pues te encuentras de todo, porque como no es un museo, digamos que nos digamos que no va un perfil de persona. Aquí viene todo el mundo. Entonces es un, pues eso, tienes que hacerte a todo. Hacerte a personas más violentas, menos violentas, más agradables, más, o sea, no hablando del barrio, sino cualquiera que venga, que puede ser del barrio de la Conchinchina. Simplemente pues estar de cara al público, eso ya te enfrenta o te expone a cualquier
cosa. ¿Puedes hablar?
¿Sí?
¿Cómo estáis? ¿Está abierto intermediario?
No, hasta las 4 no abrimos, entre semana.
¿Hasta las 4? Es que me dijeron que abrís por la mañana.
No.
Tengo que recoger la...
Ah, ¿la verdura?
La verdura.
Ah, sí, pasa.
Vale,
bueno, el matadero, lo bueno es que es un centro en el cual pues pasan desde chiquillos que vienen a jugar al ping-pong hasta personas mayores que vienen a jugar al ping-pong, hasta personas que vienen simplemente a leer, o porque intermediario es una de las cosas que también permite, ¿no? Es un espacio en el cual pues eso, puedes ir a trabajar, y luego pues gente que está interesada en ver una exposición en especial, o yo qué sé, o sea que es muy, el público que viene a Matadero es pues, de todo. Entonces es un centro pues eso, que te permite pues que te, digamos que a lo mejor estos chiquillos que vienen y se combinan pues eso, a jugar allá intermediae, les permite luego tener a mano otras exposiciones y a lo mejor despertan en ellos como pues bueno, las cosquillas, ¿no? Del arte contemporáneo, o indagar un poco más, o sin darse cuenta incluso, o sea, ya están colaborando con el propio centro.
Sí, bueno, era por retomar lo mismo que está diciendo Irene, eso. ¿Tú cómo ves este impacto de lo que estás contando ahora? Pero el impacto de, o cómo valoras el impacto de Matadero como centro de arte en lo que es el tejido de la...
Pues,
incluso siendo también vecinal, ¿no?
Yo creo que es un centro que ha favorecido a lo que es el distrito a Legazpi y al distrito de Arganzuela. Sí. O sea, yo creo que lo ha favorecido, le ha dado vida. Y no es lo mismo que Matadero hubiera estado en el centro. Bueno, en el centro, hablo, yo qué sé, que te pillen Gran Vía o solo, yo qué sé. O sea, no es lo mismo. También hay que tener en cuenta que es un barrio en el cual pues es como Lavapiés, ¿no? Ahí cada uno sí que es verdad que pues Lavapiés tiene una, hay más hindúes, más, y por ejemplo Legazpi es más, hay más de Sudamérica, entonces claro, tiene unas inquietudes diferentes, pero sí que es verdad que el centro no ha impuesto una barrera para que no puedan acceder, o no se puedan relacionar, o no puedan participar de ello, que es lo que realmente al centro le importa. Que el barrio participe en el propio centro y de las actividades, y que se sientan parte, que eso es sobre todo lo que ha buscado el integrarse. Entonces, es verdad que a ellos, que pues, se ha chocado mucho cuando se llevó a cabo, cuando se hizo, pues era lo primero, claro, te choca que un centro de arte contemporáneo se cree en un matadero, partiendo de esa base. Pero eso le choca tanto a la gente del barrio como a cualquier persona, porque yo no estaba trabajando aquí cuando se empezó a decir que se iba a trabajar, que van a crear el matadero como centro cultural, que luego se ha especificado más en centros de arte contemporáneo, y luego es un, pues bueno, o sea, digamos que yo creo que ha sido como, que ha ido fluyendo, no sé, es como se ha ido como amoldando y se ha ido adaptando el barrio al centro y el centro al barrio.
El tema de Madrid-Río, ¿cómo afecta a toda esta retracción?
Yo creo que la verdad es que lo han remodelado y está bastante bien. O sea, es una vía verde que puedes tener, pues hay de todo. Hasta para hacer ir en bicicleta, puedes patinar, andar, lo que quieras. O sea, un poco de todo. Ver los puentes que tienen también de acceso al... No sé qué va a ser. Bueno, el caso. Que yo creo que Madrid-Río, pues bueno, viendo la funcionalidad que tiene, creo que ha aportado pues, un espacio pues, que ha favorecido a la comunidad de Madrid. No se puede comparar al Retiro, ni muchísimo menos, pero sí que, pero bueno, es un creo que Madrid necesita de estos, creo que Madrid necesita de estas, de estos, de estas vías, ¿no? Para que pues, el usuario pueda deambular sin tropezarse con coches ni bueno, disfrutar un poco de la vegetación o de pues, está creciendo, hay que tener en cuenta que todavía es poco, pero sí que yo creo que ha aportado.
¿Crees que ha habido algún impacto?
Sí, la apertura de Madrid Ríos.
Hombre, la apertura de Madrid Ríos nosotros la cogimos aquí. Entonces hubo una serie de guías que iban, que cuando se inauguró la puerta para del acceso a Madrid Río, eso, evidentemente al Matadero le benefició. Le benefició porque si no nos habría implicado en el proyecto de una forma pues, de este tipo. Se hicieron visitas, creo que se ha buscado como tener una conexión entre Madrid y Río y el Matadero. Pues, se hacen actividades. Creo que cada institución que acoge el antiguo Matadero ha intentado relacionarse y que haya un punto de conexión entre las actividades que se pueden llevar allí a cabo y las que nosotros acogemos. O el centro como tal y Madrid Río como tal. O sea, simplemente no se ha buscado separar ni, digamos, ser independientes cada uno, sino que se ha buscado interrelacionarse.
Bueno, la voz que en los trabajadores de Matadero, bueno, no todo el mundo, pero bueno, en el caso que es una voz de mediación popular, imagino que es un trabajo sobre todo intelectual, en el sentido de contrapuesto a algo más físico que era el trabajo que se desarrollaba en el Matadero cuando era un Matadero.
Claro.
¿Cómo
hablas? Es más, digamos que el. Que yo creo que. Yo intento pensar que los trabajadores, cuando era el antiguo Matadero.
Edith, ¿eh?
Salga todo recto, cuando salga de esta nave, mano derecha, en la casa del lector.
¿La casa qué?
Del lector. Bien, yo me pongo en la situación de los trabajadores de antaño. Y sinceramente, si yo hubiera. Yo no hubiera podido trabajar aquí. Porque bueno, yo creo que hay que tener bastante estómago. Pero sí que es verdad que yo creo que es un trabajo más mecánico, el ser matarife. Y yo creo que como que apartas los sentimientos, o intentas, ¿no? O te pones como más frío, ¿no? Porque claro. Y en cambio aquí, no. Porque si te gusta tu trabajo y te gusta el arte, te gusta la mediación cultural, es imposible que dejes unos sentimientos y que te comportes como un autómata. Entonces eso es inevitable. Entonces yo creo que es sobre todo, no digo con ello que los trabajadores cuando están en Matadero no disfrutasen de su trabajo, no lo sé. Yo creo que mucho sería porque es lo que había en ese momento y tenían que comer. Entonces, pues... Yo creo que es sobre todo es eso, es un poco el apartar los sentimientos y venir, no pensar, hacer lo que tengas que hacer y hasta ahí. Aquí no, pues aquí intentas dar como la cara más amable, intentas ayudar, explicar y que entiendan qué es esto. Entonces digamos que esos sentimientos es imposible que los mantengas y que no te impliques, que es sobre todo el hecho de implicarte y de cómo eso también puede afectarte, claro, porque puede venir cualquiera y hay gente mucho más, pues como todos los lados, más simpática, menos simpática, más, entonces también tienes que saber un poco cómo llevarles.
Hombre, las cosas de Matadero, lo que nos dicen es que en el Matadero han visto lo mejor y lo peor de sus... Pero bueno, es normal que lo vean así. Un poco sentimientos y tal, porque ellos no parece que tengan mucho amor al Matadero, porque pese a que han creado amor a su familia allí, digamos, sus compañeros no lo vuelven a pensar después de que lo han dejado. Creo que eso es sintomático.
Hombre, yo ya te digo, hay que tener mucho estómago para trabajar de Matarife o de... Hay que tener mucho estómago. Y yo no podría trabajar, yo, pero eso también... Depende también de la tesitura y la situación en que te encuentres, claro está. O sea, a lo mejor si tienes que comer, haces lo que sea. O sea, si necesitas, tienes la necesidad de decir, o tienes esto o no tienes nada. Pues evidentemente te agarras a lo que a un clavo ardiendo. Que eso un poco también depende de la necesidad de, en cada momento. Entonces yo, por suerte, trabajo en el matadero, pero de una forma cultural. Entonces puedo implicarme personalmente. Y volvería. Y vuelvo todos los días, de lunes a viernes.
Otra cuestión que solían abordar ellos, para que establezcamos entre la paralelismo, es ellos dicen que aquí se trabaja el destajo. Es decir, ¿cómo definirías la forma de trabajar?
No, aquí no vas a destajo. Por eso es lo que hablamos antes, que es un centro en el cual no tienes, pues lo que decía, ¿no? No tienes que llegar a un a fin de mes, tienes que, o sea, tú haces tu trabajo día a día, pues contestas tus mails, donde recoges, lo que sea. O sea, las funciones que he comentado antes, y más que se me habían olvidado. Pero bueno, digamos que es un trabajo agradable, que no vas, no tienes unos objetivos a final de mes, unas ventas. A lo mejor si el matadero no vende producto, pues tenemos esa tranquilidad en ese sentido. No tenemos que llegar a fin de mes y hay que vender tantos, pues lo que sea, tantos catálogos, tanto. Entonces, en ese sentido, sí que estamos, tú trabajas de una forma muchísimo más tranquila. Y te permite, no, pues eso, como estar en tensión o estar. No sé. Hola. Sí, ¿te pongo un sello?
Gracias.
Nada.
Hasta luego.
Hasta luego. A la izquierda. Esta es la entrevista, es un show. Cuando pasas detrás del mostrador. Es que ha habido, a nivel proyectos puedo hablar de arte sonoro, pero un sonido que, no sé, yo sinceramente no sé si es el turno, pero el turno de mañana, aunque hoy ha sido un día ajetreado, pero muchas veces es la tranquilidad del espacio en sí, o sea, el silencio que tiene, yo creo que es el silencio. Que te transmite la arquitectura o el espacio en sí. Para mí podría ser como el silencio. Pero ya digo, también es el turno. Entonces también puede ser, la de tarde puede ser pues al contrario. Una de las cosas que englobe el matadero puede ser la actividad, la gente que viene, las luces, no sé qué. Para mí sería el silencio. La tranquilidad.
La labor de mediación como tal, el traje mediador, lo has comentado, pero por detallarlo de una manera más.
El mediador lo que hace es estar en el punto, en el medio, entre la pieza de arte o el centro de arte y el público. Entonces es la unión que hay entre esto. Nivel, sobre todo intelectual, no físico, evidentemente, pero sobre todo a nivel conceptual, más que intelectual, a nivel conceptual, es la persona que se encuentra en medio y que hace y que explica qué es el centro y todas las actividades que acoge. Digamos que es el mediador, es el que media, como la palabra dice, entre público y el centro.
¿Dificultades que puedas encontrar en esa tarea, o que podáis encontrar en esa tarea?
Pues siempre te vas a encontrar de todo, pero sobre todo el hacerle entender a una persona que no quiere comprender, yo creo que es la función más difícil que tiene un mediador. Aunque se presente aquí y venga, no la hayan forzado a venir al centro, pero sí que es verdad que al ser un centro de arte contemporáneo tienes que abrirte, ¿no? Para que se te pueda explicar y, se te puede, y puedas entender qué es, pues, qué pieza es la que vas a ver, o qué es esto, o por qué es así, por qué se hace así, qué instituciones son las que trabajan, como todo. Entonces yo creo que para mí sería un poco la labor.
¿Qué percepción tienes tú justo antes de conocer este barrio, sin haber venido aquí en 2004 a trabajar y después que te mudas al distrito? ¿Cuál era la percepción que tenías tú de, o qué idea preconcebida tenías tú de Matadero y de lo que era el barrio?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que como yo no vivía en Madrid, realmente no lo conocía. Entonces, fue, la primera vez que me topé en ello fue cuando vine a trabajar al proyecto de Test Madrid. Entonces, no me te causa buena sensación. No sé exactamente, ya no vivo aquí, entonces no sé exactamente cómo ha podido cambiar el barrio. Pero yo, vamos, en el 2004 trabajé aquí y en el 2009 estuve viviendo, 2008-2009 estuve viviendo aquí en Delicias. Y nunca tuve ningún pensamiento negativo ni nada de eso. O sea, es un barrio, tienes que tener en cuenta que es un barrio multicultural. Ya está. Pues para mí Matadero, no sé, es como uno de los centros más importantes a nivel artístico, o sea, que puede aportar diferentes proyectos y proyectos innovadores a nivel artístico. Creo que es uno de los puntos fuertes que tiene, que, pues, que puede tener España a nivel centro de arte contemporáneo, comparándolo con otros centros. Es un espacio fuerte, también teniendo en cuenta que es un centro que pertenece al ayuntamiento. Entonces, claro, eso pues, hay que también tener en cuenta de dónde viene. No a nivel político, sino a nivel económico, sobre todo. Pues, o sea, eso también. Pero yo creo que es uno de los puntos, de referencia, ¿no? Que puede. Que hay. Porque para mí siempre ha sido un punto. Pues, también está el Centro de Arte de 2 de Mayo. Pero bueno, él ha nacido a posteriori, entonces digamos que, o la Casa Encendida, o sea que son como centros anexos, o que se complementan, bueno, que se complementan, cada uno está en una dinámica, pero que sí que no sé, o sea, son puntos de referencia que hay que tener, por lo que, pues, lo que te puede aportar, las facilidades, los conocimientos, lo que vas a ver, y el otro momento. Y el barrio, pues, a nivel relación con el centro o a nivel barrio como tal.
Sí, para ti.
Pues yo creo que es un barrio, hay un poco de todo, pero yo creo que es un barrio, no sé, o sea, que te puede aportar muchas cosas. Es un barrio muy grande, inmenso.